¿Está bien?
Bien, adiós, gracias.
Por favor.
Gracias.
¿Toma café?
Otra... infusión aromática.
¿Toma mate?
Ah, yo tomo mate, sí. No traje nomás porque estaba tomando, pero yo siempre tomo mate.
Amargo.
Sí. Lo preparo si quiere, ¿eh? Me gustaría, con mucho placer.
¿Sí? Ahora te lo traigo.
¿Cuándo se vuelve usted?
Yo regreso a Francia el 20, viajo el 20.
Estamos grabando de una cerquecita, me parece así.
Ah, bueno, bueno.
¿El 20 de marzo?
Yo viajo a Francia el 20 de marzo con un compañero guitarrista, el de centrorriano, que se llama Nardo González. Es el actual compañero guitarrista con quien hago las giras, con Roy Valenzuela, él es bajista, ¿no? Toca el bajo, el contrabajo, sí, de caja.
Sí.
Pero vamos con los dos nada más, Nardo y yo viajamos a Francia, porque tenemos que hacer una serie de conciertos a dúo y a trío. A dúo es Nardo y yo. Y cuando es trío, yo agrego a un percusionista santiagueño que vive en París ya hace algunos añitos. Toca, es un percusionista de un vuelo y de una imaginación en los golpes de percusión, las síncopas, los silencios, que a mí me encanta. Y eso me permite la posibilidad de crear, de improvisar, de sobre líneas melódicas conocidas o no. Y eso hace que yo me sienta con una gran libertad de trabajar.
De movimientos.
Sí, de movimientos musicales, tonales, de acordes y todas esas cosas.
Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. El músico Raúl Barbosa, el embajador del chamamé. Hace no mucho, creo que fue el Día de la Nación, tituló una nota a usted con el Buda del chamamé. Uno conocía al embajador del chamamé, de hecho yo lo usé para presentarlo. La del Buda no la tenía.
No, yo tampoco.
Bueno, ¿estaría de acuerdo?
Yo pienso que...
Por algo lo puso, ¿no? Porque hay por ahí alguna declaración suya ligada a lo místico, a la relación con la naturaleza. Capaz que se dio una licencia política, poética, el periodístico.
Yo no me puedo considerar nadie tan grande como Cristo o como Buda. Pero bueno, yo sí soy como cualquier persona que respeta la vida, respetar la vida desde el más pequeñito insecto hasta el ave o el mamífero más grande o el ya sea acuático, ya sea terrestre, ¿no? Y si hay que, por razones de alimentarse, solicitar la carne de un animal, puedes hacerlo con respeto, porque Cristo comía pescado. Sí, el Buda no. Pero yo pienso que todo, en este caso, estamos en esta tierra donde nos comemos para subsistir, para alimentarnos. Pero no hay por qué no tener respeto a la vida. Y yo soy un hombre respetuoso de la vida.
Raúl Barbosa es hijo de padres guaraníes y nació en Buenos Aires en junio de 1938. Una vez dijo que el músico toca como uno es. ¿Se acuerda? Y si la se acuerda, si está de acuerdo con lo que dijo usted, déme ejemplos.
No, la idea es esta, a mi modo de imaginar. Nosotros desde que nacemos o desde que estamos dentro del vientre de nuestra mamá, estamos recibiendo informaciones a través de las emociones de nuestra madre. Es lo que yo imagino, yo no estudié, ni soy un filósofo, ni un médico como para asegurarlo, pero yo imagino que como ser viviente, dentro de un cuerpo viviente, yo, el ser viviente, el que está en gestación, va gestándose y va aumentando su tamaño dentro de otro cuerpo, que es el de nuestra madre, y vamos recibiendo información. Información de un idioma, información musical. Mi madre me contaba que cuando mi padre se encontraba con sus compañeros músicos en la casa, muy modesta, en La Boca, y eran músicos de chamamé, músicos que tocaban chamamé, mi mamá me decía, yo te sentía en mi vientre que vos te movías y que seguramente pateabas, movías los bracitos, movías las piernas, y nunca ocurría eso cuando habían otras músicas, por muy bonitas o ruidosas que fueran, vos no manifestabas nada, simplemente estabas creciendo. Pero con la música, cuando empezaban los acordeonistas, los bandoneonistas y el bajo a trabajar sus sonidos, dice, eso era un despertar tuyo. Por lo tanto, yo pienso que uno toca con el tiempo. Cuando yo salí del vientre de mi madre a la vida lesta, la que estamos viviendo usted y yo, yo ya, sí, ahora lo voy a preparar.
Sí.
Yo ya nací con esa predisposición, seguramente. Esa predisposición a ser un músico.
Padre de Raúl, en 1945, Adolfo Barbosa, le regaló su primer acordeón y con él aprendió el arte de la técnica del chamamé. A los 9 años, por su destreza, sus allegados comienzan a llamarlo a Raúl Raulito el Mago, y es en ese tiempo en que junto con su padre participa en varias emisiones de radio.
Mi padre un día, a eso de los 7 años más o menos, apareció en casa con un acordeón chiquito. Chiquito, de 2 hileras, los que comúnmente la gente llama verdulera, la verdulera, que es un instrumento diatónico. Un instrumento diatónico, para quien está escuchando y no sabe qué es un instrumento diatónico y un instrumento cromático, la diferencia está, y para esta yo creo que encontré la mejor manera de explicarlo. Un instrumento diatónico es como si usted toma un piano y le saca todas las teclas negras. Nos quedamos con las teclas blancas. Por lo tanto, frente a ese hecho, no hay subiendo, no existen los semitonos cromáticos que van montando los sostenidos y tampoco los bemoles si uno baja, si uno desciende hacia los graves. Y eso es un instrumento diatónico. Por lo tanto, en el caso del piano, tendría el do mayor y la menor, que sería el correspondiente menor del do mayor,
por ejemplo. Y el cromático que tiene tiene las teclas negras.
Tiene las teclas negras en el piano. Quiere decir que tiene el do sostenido, el re sostenido.
Bueno, y su padre le regala un diatónico.
Mi papá me regaló un acordeón, porque era la única posibilidad que tenía mi padre, y yo lo sé, dado que mi padre era un hombre muy trabajador, un modesto hombre, en cuanto a a haber ido a la escuela. Él fue modesto en la escuela, no tuvo casi educación escolástica. Mi padre vivía en Cruzucuatía, no había casi escuelas, y sí mucho maltrato al obrero. Pero mi padre fue un hombre muy simpático, muy inteligente, era muy agradable en el trato, un hombre que tenía una hermosa sonrisa. Era un hombre muy bonito, mi padre. Tenía así un aspecto gardeliano. Tocaba la guitarra y cantaba. Se encontró con Atahualpa Yupanqui en Rosario cuando ambos eran muy jovencitos. Y Atahualpa se llamaba Roberto Chavero.
Claro.
Mi padre siempre fue Adolfo Barbosa, cantor de tangos y de canciones en guaraní. Mi papá era guaraní parlante, igual que mi mamá. Que no me enseñaron el guaraní para evitar que me llamen, que los porteños me llamen guarango, ¿no?
¿Que suponía que iba a pasar eso?
Sí, claro, sí, de ahí viene la palabra. No sea guarango, no hable mal. Lo que ocurre es que las primeras dificultades que han tenido las muchachas o los muchachos que venían a Buenos Aires era la manera que ellos utilizaban el lenguaje. Viniendo a Buenos Aires tenía que aprender a hablar castellano. Mucha gente llegó a Buenos Aires sabiendo únicamente hablar guaraní, porque es una región guaraní, y vinieron a Buenos Aires y hablaban castellano. Tuvieron que aprender de oído a hablar castellano. En el guaraní, por ejemplo, está la palabra que se dice, que se pronuncia she, se escribe C-H-E. El hombre de Buenos Aires pronuncia che. Y el che en guaraní es, quiere decir mí. Como no puede decir che amigo porque no es su amigo, entonces le llaman che señor o che señora. ¿Cuántas veces me decían algunas mujeres llorando y pensaban que yo las estaba tuteando y nos echaban del trabajo? Porque dice, ¿cómo esta y algún improperio desagradable me va a venir a tutear? ¿Qué se cree esta y de ahí así, no? Váyase, no venga nunca más. Y lo mismo pasaba con los hombres. Che patrón. ¿Cómo che patrón? ¿Quién te dio autorización para que me tutee? Che patrón en guaraní quiere decir mi patrón. Che capitán, mi capitán. Che sargento, mi sargento. Y entonces esos eran los guarangos, los que venían del guarán y hablaban mal.
Raúl Barbosa grabó su primer disco en 1950 junto con el grupo Irupé, y 3 años después fundó su conjunto con el que viajó y difunde el chamamé por toda la Argentina. Por los años 60 lleva su música por América Latina, especialmente por Brasil, en Argentina, en el Teatro Odeón de Buenos Aires, y con motivo del 150º aniversario de la independencia, participa, junto con Jaime Torres, Ariel Ramírez y Ramón Navarro, del espectáculo Folclore 150, que se convierte en un ícono de los 70. Durante esa década, Raúl Barbosa registra más de 20 discos y participa en otros de renombrados artistas como Mercedes Sosa y Jairo.
Ahora que usted mencionó a sus padres, y después también, ya que habló de gardeliano, quiero hablar de Gardel específicamente porque sé lo que significa para usted. Pero ya que mencionó a sus padres, usted es un autodidacta. Creo haber leído por allí que recién a los 50 años, hoy anda por los casi 72, ¿no?
¿Ahora?
Sí.
Voy a cumplir...
¿O los cumplió...?
No, voy a cumplir 73, bueno. Eso para que me manden algún regalito, un saludito.
Perfecto. Bueno, la cuestión es que a los 50 años, creo haber leído, empezó a escribir música. Pero hasta tanto fue... O creció siendo autodidacta.
Sí.
Y se me ocurrió preguntarle por una eventual relación. A propósito de que usted es autodidacta, como otros tantos y enormísimos músicos, se me ocurrió preguntarle por la relación, quizás, entre que el guaraní no tiene escritura, que sus padres eran guaraníes y que usted es autodidacta. ¿Hay esa relación?
Yo entiendo que sí, pero no es solamente... Por nosotros, los guaraníes. Existe en el guaraní el aprendizaje que se transmite de generación en generación. Se transmite, es vía oral la educación. Y es un, y el guaraní es un idioma, no se me ocurre la palabra, que la palabra correcta no, no la sé en este momento, pero es un idioma imaginario también. Es un idioma onomatopéyico. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se escucha el trueno, uno hace, se escucha el bum bum bum, sununu, y el guaraní se dice sununu el trueno, porque es onomatopéyico. Por ejemplo, el fuego, metatá, porque hace ruido, tatatatá, entonces tatá. Cuá es agujero, tatacuá es el horno.
Que, a ver si, no sé si era la palabra, es un idioma imitativo de la naturaleza.
Puede ser también eso, es una acepción perfecta, bien posible. Por ejemplo, también, hay palabras como ovella, que es la oveja, caballú, que es el caballo, porque luego fueron acumulando del español o del castellano, sí. Fueron guaranizando de alguna manera lo que ellos escuchaban, lo traían a su manera de hablar, a su idioma. El idioma guaraní es un idioma que, al igual que el japonés, se escribe consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Y tiene mucho más vocales que en el castellano. Están las vocales como el nuestro, A, E, I, O, U, sí. Y después están las A, E, U, U, nasal, y la letra U, que es el agua, ¿no? Y eso hace que, al hablar bien el guaraní, en muchos casos, es detectado como guaraní, y es posible que en la época los trabajos que podían tomar los peones no eran los mejores, eran los más duros. Entonces, bueno, yo lo sé por mi padre y por los otros músicos que vinieron a Buenos Aires y tuvieron que sábados y domingos y jueves, los días de las muchachas que estaban empleadas, le daban los jueves libres, entonces los jueves había baile para que pudieran ir a divertirse. Y bueno, y los jueves, sábado y domingo se vestían con sus bombachas y sus botas a tocar, y eran artistas, y luego el lunes a la mañana, a las 5 de la mañana,
de vuelta al yugo.
Al yugo, algunos a trabajar en el puerto como estibadores, otros enlazadores en las empresas donde se mataban los animales para
carne. Sí, claro. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. www.decimequiensosvos.com.ar. Todas las historias en un solo sitio. Hoy nos cuenta quién es Raúl Barbosa. Dígame, esta sensibilidad que usted tiene con el guaraní, por razones incluso familiares, ¿la tiene con el resto de los idiomas y en particular la tuvo que tener con el francés cuando se va para allá en el 88?
Sí, 88. Yo aprendí a hablar francés de la misma manera que yo aprendí a hablar música, que aprendí la música o aprendí a tocar, mirando y escuchando, y así aprendí a hablar francés. Las palabras que yo conozco del francés, que son las suficientes como para poder tener una conversación con alguien, y yo pronuncio bien las palabras al punto tal que muchas veces me preguntan, ¿qué origen es usted? Usted pronuncia muy bien el francés, pero usted no es francés. Le digo, no, entonces, y si usted tiene una buena pronunciación del idioma, por el oído musical tal vez. Yo aprendí a hablar...
me interesa eso, la relación entre el oído musical, sí. ¿Puede conllevar o conlleva necesariamente buen oído para lo idiomático?
Es probable, pero para eso también hay que tener buena memoria. Y el hombre que es oidista, por sobre todas las cosas, tiene buena memoria. Y tiene además la posibilidad de poder tocar una misma pieza en diferentes tonalidades, que no le pasa así, no a todos, a muchos músicos lectores, si tienen la partitura y tienen que tocar, Y bueno, y hay que escribírsela. Yo conocí un grandioso músico. Le dijo, vamos a tocar Mercedita. Pero Mercedita es un chamamé
fácil.
Sí, melódicamente muy sencillo, estructuralmente muy sencillo. Y me dice, ¿me lo podés escribir? Le digo, pero en mi menor. Entonces me dice, negro, yo si no leo no puedo tocar. Caramba, yo me di cuenta que yo cometí un error, lo hice sentir mal, pero yo no tuve la intención. Y entonces, bueno, claro, yo tampoco sabía escribir, él sabía leer, no tenía la partitura, y yo le quería decir, y tuve que aprender, yo no sabía escribir. Bueno, yo fui a aprender a escribir en Francia, tuve dos maestros, un chileno de apellido Canales, y un argentino, Mayoli Twin, con quien yo aprendí a escribir.
Por ahora, nuevo correo en Decime Quién Sos Vos. Fácil, info@decimequiensosvos.com.ar. Escríbanos ahí.
Ahora que dice eso, me acuerdo de algo que también leí de alguna nota, pero esta me parece que es de hace años, cuando usted cuenta, o en la que, mejor dicho, usted cuenta que el maestro Carlos García le dijo que se puede silbar el día que me quieras, pero no el vuelo de un moscardón.
Sí.
Por las notas que tiene.
Una cosa así, ¿no? Estábamos hablando con ella. También eso yo me lo había comentado. Porque yo estudié de a poco. Por ahí yo tenía clases a las 2 de la mañana con Adolfo Ábalos, por ejemplo. O me iba a la casa de Virgilio Expósito.
¿A tomar clase?
Sí. Ellos me enseñaban. Así de oreja, mira, el acorde es este se llama así, porque si hay un acorde de novena, porque si vos tenés re novena, tenés que contar 9 notas a partir del re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Entonces el mi es el re novena. Puede ser novena mayor, puede ser novena menor, novena, en fin, novena aumentada.
Entonces,
y el maestro, una vez Carlitos me decía, cuando hablábamos mucho con Carlos, generalmente él me llamaba para tocar con la orquesta que él dirigía y que él hacía los arreglos para Ramonita Galarza. Él hacía los arreglos para la gran orquesta. Entonces venía, yo era un muchacho de unos 20 años, 22 uh-huh. años, 22 años. Carlitos era un hombre joven, muy tipo muy delicado, muy agradable. Y claro, yo me sentaba, por ejemplo, y que yo veía a Bragato por un lado, después lo veía a Franchini por el otro, a zurdo Reusner por allá, el contrabajista que estuvo tantos años con Piazzolla tocando el bajo, y todos tenían su partitura.
Sí.
¿No? Y entonces Carlito viene y me dice, negra, dice, ¿qué te voy a escribir yo para vos? Sí, yo no sé escribir, llámame, para vos. Yo escribo la orquestación. Cuando yo te levante el dedo, vos sabés lo que tenés que tocar. Y siempre fue así, yo nunca tuve partituras para tocar con las orquestas con las que yo toqué cuando me llamaron. Y volviendo a los idiomas, yo aprendí a hablar francés así de oído y aprendí a hablar portugués de oído. Y estoy teniendo un acercamiento, porque lo hago solito y no tengo una persona, un japonés con quien hablar, pero yo me encanta el idioma japonés porque se parece mucho al guaraní. Sé que debo tener un poco más de locuacidad con el inglés, cosa que yo a veces me dio raganón por ahí, no lo dejo pasar. Pero cuando me asusto me acuerdo de palabras que cuando estoy en Alemania o cuando ando por ahí, por esos lugares, o por Inglaterra, y me acuerdo de las palabras para preguntar dónde puedo ir, para pedir esto, hago una pregunta y sé que tengo la duda, pero no estaba bien preguntado. Yo estudié inglés cuando era muy joven, y una especie de no amar lo que sea británico, sí, tal vez me ha hecho hablo de la política británica contra nuestro país. No hablo de los amigos que tengo. Uh-huh. Tal vez me ha bloqueado, pero cuando me asusto, me viene a la memoria lo que yo aprendí.
Usted sabe que al margen de la pronunciación y de que pronuncia bien por esto del oído musical que conlleva al oído, o que eventualmente conlleva al oído idiomático, usted es una, se lo digo como entrevistador, ¿no? Usted es una, es o sería una fiesta para quien desgraba una entrevista con usted. Que no haría falta, claro, la sintaxis oral que tiene usted, la forma en que hace los puntos, la forma en que mete las comas y los silencios, implicaría no tener que desgrabarlo a la sintaxis gráfica.
Caramba,
¿se entiende
eso,
lo que le digo?
Yo entiendo perfectamente lo que usted dice, yo sería incapaz de decirlo de esa manera, lo entiendo perfectamente, usted me hace un gran honor. Lo que yo sí sé desde muy chico es que la mejor manera de no repetir es de ser claro, de hablar tranquilo, de hablar en paz.
Hay una figura que usted usó en alguna nota, no me acuerdo cuál, acerca de la relación entre esta figura y la figura del tarro de miel, que cuando uno no la da vuelta, la miel no sale toda junta.
No.
Basta con que uno le deje un espacio de aire y la miel no se aborbotona para salir.
No, exactamente. Es así como deben salir los pensamientos, las palabras, el acercamiento a otra persona, el acercamiento a un animal, a un bicho. Yo sé, el animal nunca ataca al hombre, es el hombre el que ataca al animal. Habiendo una distancia prudencial, el animal no ataca. Mismo un carnicero, a no ser que tenga hambre y esté herido. Entonces, uno teniendo una distancia prudencial, que el animal sabe que no va a ser atacado o que tiene la posibilidad de disparar si quiere, entonces no lo ataca. Tiene que haber una circunstancia muy particular para que suceda lo contrario. Yo pienso que la mejor manera de hacerse entender es tratar de tener claridad con lo que se va a decir, con darse el tiempo para la pronunciación de la palabra, darse el tiempo para lo que va a decir, intentar no tartamudear. Yo he tomado clase de canto, pero no para cantar, pero sí para tener una fluidez con una maestra que tiene hoy 86 años.
Marta Sánchez.
Martita Sánchez, que es una gran maestra.
Hoy está el músico Raúl Barbosa, el embajador del chamamé. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos, por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hoy nos cuenta quién es Raúl Barbosa.
Hábleme de Gardel. Yo rescaté una anécdota que usted cuenta. A mí me impresionó mucho por algo que me pasó a mí. Disculpe usted la autorreferencia. Yo una vez vi El día que me quieras, la de Gardel, o con Gardel, con la parte que usted cuenta que siempre serruchan, cortan del día que me quieras, que es cuando Gardel le hace el contracanto a Rosita Moreno. Me cuenta esa anécdota porque me parece fantástica. Porque sí, hasta recurrió a un coleccionista. La película nunca se da con esa escena entera.
La película...
Yo la llegué a ver así alguna vez, me acuerdo, sí. Y me impresionaba a Gardel envolviéndola a Rosita Moreno con su voz, pero usted nunca la había visto así.
Yo la vi en la película. Yo vi la película. Lo que no sé, yo lo que no podía encontrar era dónde comprar la película y las canciones, la canción tal como se grabó. Gardel la grabó sin la voz de Rosita Moreno.
O sea, pasa en el tramo de la película, claro, donde Gardel le hace
y en la película, canto. En la película Rosita Moreno canta con una muy afinada y ella no era una cantante, pero Gardel, que era un hombre muy correcto, era un hombre enamorado de la vida, era un hombre muy correcto. Mi padre me contaba cosas. Yo tengo anécdotas de Gardel que me contaba mi papá, que me contó Pedro de Siervi, que me contaron gentes, ¿no? Y yo una vez vi la película de Gardel, El día que me quieras, y todas las otras, pero la que me impactó fue ese contracanto que seguramente lo habrá escrito Terry Tucci o el maestro Castellanos, y Gardel tenía la perfección sonora de la emisión de voz. Gardel sabía darle tonos dramáticos sin exageración ninguna, no sobreactuaba cuando cantaba. Y yo aprendí muchas cosas de él. Entonces yo una vez encontré dónde estaban las películas de Gardel. Y
¿acá en Buenos Aires?
Acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y compré y no estaba. Yo digo, pero ¿cómo no está la parte del canto? Ahora no sé por qué no estaba. No entiendo por qué. Y hasta que un día yo me fui con un grabadorcito muy muy elemental y lo grabé en un cassette y lo tenía. Luego con los años apareció internet y yo guardaba eso como un tesoro, porque después yo quise aprender a tocar El día que me quieras con la interpretación de la segunda voz de Gardel. Y yo lo vi cantar en las películas y tenía ese don maravilloso al punto tal que Tito Skipa fue un admirador de Gardel. ¿Quién más? Había otro cantante americano que vino acá, y cantó acá, lo trajo Palito Ortega con Frank Sinatra. Un impulso espiritual a Frank Sinatra para que se presente en un concurso de cantores, porque él le contaba, ragazzo, le decía Gardel, que le aconsejaba que no esté más con esa gente, que él en Buenos Aires anduvo también igual que él, con mala gente. Que no es un buen negocio, aprovecha, me dice, presentate, y se ve que ganó Sinatra, ganó.
No es una anécdota conocida esta, la verdad, así que eso lo dijo Gardel.
Sí, y según cuentan, yo no sé si eso es inventado o no, pero cuentan...
Si no es veraz, es verosímil.
Lo leí que... Sinatra, que era un hombre que lo quería mucho, lo amaba, sabía que fue un poco el hacedor, o el iniciador, o nada más que eso, una palabra. Y que vino a Buenos Aires con él, dice, yo no sé si será cierto, guardó el ticket de la entrada, porque lo fue a ver a Gardel, compró la entrada para ir a verlo. Después fue y habló con Gardel. Y tengo entendido que fue así, fue al lugar donde Gardel nació o donde Gardel vivió, y bueno, y lo saludó, le dijo muchas gracias, Mr. Gardel, ¿no? Así yo tengo entendido que dentro de esos términos y dentro de esa idea que fue, lo cierto es que, aunque no sea así exactamente, pero Sinatra vino y agradeció todo lo que él pudo hacer, y se lo agradeció a Carlitos, ¿no?
En 1987 fue cuando Raúl Barbosa decidió radicarse en Francia, y fue por una recomendación de Astor Piazzolla, nada menos, que los productores del mítico Trottoir de Buenos Aires lo contratan para tocar chamamé, y por primera vez se difunde esa música en París.
Barbosa, ¿por qué se va a Francia usted? ¿Por recomendación de Piazzolla? ¿Porque no se cansó de la Argentina? ¿Porque acá no se sintió reconocido? ¿Por qué, puntos suspensivos, sirva el mate o prepárelo y agregue?
Ya está. No, ahí vaya. Yo nunca busqué reconocimiento, nunca. Yo trabajé, yo siempre fui un músico que aprendió a tocar abajo de la higuera en la Argentina, o como dicen los paraguayos, abajo del mango, el árbol, ¿no? Abajo del mango. Y los gitanos de Andalucía aprenden en las cuevas, con el tío, con el padre, y lo mismo pasa con los gitanos, con los rumanos. Y se aprende así, no hay ningún misterio. Todo el mundo que es oidista aprende así. No hay otra cosa. Se aprende con el tío, con el papá, con la abuela, se aprende. Y luego va, y bueno, Paco de Lucía aprendió así, Hugo Díaz aprendió así, Chango Farías Gómez aprendió así, a orquestar, que no es una cosa fácil. Domingo Cura le daba clases, le mostraba a los yaceros en Estados Unidos y se volvían locos con las síncopas que tenía. Síncopas simples que no las podían hacer, porque nuestra música, y el chamamé sobre todo, es una música polirrítmica. Tiene tiempo binario en la mano derecha y el contrabajo, en la mano izquierda, acompaña en tres tiempos. Es ternario en la mano izquierda y binario en la mano derecha. Esto hacen tan, 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 ta, 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 y la mano izquierda. Y entonces el ritmo del chamamé, 3 y 2, si no, no puede haber ritmo del chamamé. Si no se toca 3 y 2, 3 en la mano izquierda y 2 en la mano derecha, no se puede tocar el chamamé. Por lo tanto, como mucha gente que con muy buenos estudios musicales, con los conocimientos que vienen de Europa, con los acentos de las músicas europeas, las polonesas, de las mazurcas, ¿no?, que están todas acentuadas en el primer tiempo, como el tango, cuando se encuentran con que en el chamamé o la chacarera trunca los acentos están desplazados, entonces mucha gente, a mí, no todos, pero algunas personas, cuando yo era chico, me decían: es una música que no se puede escribir porque es una música que no se puede tocar. Cuando decía, y claro, ¿cómo se va a poder tocar si todos tocan de oreja? No. Pero no me hizo sentir mal la persona que me lo dijo. Ajá. Yo nunca me sentí mal, ni desplazado, ni nada.
Claro, porque estábamos en ¿por qué se va a Francia?
No es que yo me fui a Francia por un golpe
de calor
en la cabeza. Yo ya había viajado por toda la Argentina. Yo ya había hecho mis viajes yo tenía 20 años cuando me hice mi primer viaje al Chaco.
¿Y vivía ya de la música?
Yo intentaba, sí, vivir de la música, claro.
¿Y entonces?
Pero yo hacía otros trabajos también, porque yo no era tan conocido, pero llegó un momento en que con Ariel Ramírez me hizo grabar en una compañía discográfica, donde Hernán Figueroa Reyes era el director artístico. Y claro, yo no vendía muchos discos, porque mi manera de tocar no era una Digo yo, ¿eh?
Permítame adelantar.
A ver. SML.
Su manera de tocar no era comercial.
Sí, bueno, era comercial. Aunque yo hacía lo posible, no para que sea comercial, sino para intentar parecerme a los músicos. Pero había algo. Cuando yo solía tocar en los escenarios, yo era muy joven, tendría 18, 19 años, 20 años, 30 años, la gente no bailaba, venía y se paraba delante a ver. Venían y me miraban. Evidentemente, para una persona que era dueño de un baile, que eso está para que la gente baile, y viene un músico, como trataron, para que la gente baile y la gente no baila, por lo tanto, ese músico no sirve, o si no gusta, porque si no bailan es porque no pueden bailar, digamos, según el criterio que yo creo que fue utilizado. Por lo tanto, yo no era un músico demandado para, solicitado.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Decime quién sos vos, Raúl Barbosa.
¿Y entonces?
Sí, entonces tuve que empezar a trabajar de otras cosas, entre otros yo fui algún tiempo chofer de taxi, en otro momento yo salía con unos amigos, no amigos, yo me fui, era empleado de una casa que repartían tubos de gas, unos inviernos terribles.
¿Y nunca pero se quebró emocionalmente?
Ah, no. No, yo pienso que yo a veces me pregunto, un indio guaraní nunca se quebró por mucho que le hayan hecho de mal. Un mapuche sigue luchando. Un vilela. Un huichi. Los huichi lo más que hacen es pararse y hacer una manifestación de descontento, pero que se le han muerto 4 o 5 chicos. Porque le sacan los documentos para que voten, para que voten por quienes ellos quieren, no porque el aborigen quiere, sino por los que la gente que le va y le quita los documentos. Y nunca habla mal del blanco, nunca, y no se quiebra, sigue para adelante. Tal vez yo tengo algo de esa gente ancestral, mis ancestros guaraníes. Yo nunca me sentí quebrado, al contrario, yo tenía fuerza para luchar, para andar. Mi mujer, yo, claro, teníamos dificultades
de ingresos,
¿no? Y entonces ella me dice, ¿por qué no nos vamos a otro lugar? A ver si por ahí tal vez tu música puede ser, aceptada o bien receptada. Y bueno, así fue que yo pensé que no era una mala idea. Y me empezamos a imaginar dónde, tal vez el Brasil, para no imaginar que nos íbamos demasiado lejos. Pero bueno, después empezamos a pensar por qué no Europa. Descartamos los países anglosajones también, no Estados Unidos, no Inglaterra, por ejemplo. Y nos quedaban algunos países de Europa. Descartamos España, por la cuestión política también, política de esa actitud del español, de las políticas español contra la Argentina. No éramos bien recibidos, seguramente, entonces yo no quise ir. Italia no me pareció, no es por nada en particular. Y entre sacar Alemania, que era un país muy frío, entre sacar Holanda, que era un país muy frío, quedó París. Gardel, y la Ciudad Luz.
Barbosa es premio Conex a una de las 5 mejores figuras en la historia de la música popular argentina como instrumentista de folclore. Y el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, en el 2000, le otorgó la Orden de Caballero de las Artes y las Letras. En ese mismo año, el diario Clarín lo distingue como mejor artista del año en el rubro folclore.
Entonces yo me fui a sacar un permiso de entrada, ¿no? La visa, había que tener visa. Yo terminaba la gira en el mes de mayo, a mediados de mayo, en Japón, cerca del 18, el 20 de mayo creo que terminaba yo, y yo pedí una visa para entrar en Francia a partir del 24 de mayo, una cosa así, el 23 de mayo. Y yo llegué un 25 de mayo, porque tuve que venir de Tokio hasta Río de Janeiro, que eran los vuelos que hacían las empresas que traían artistas, Río de Janeiro o Buenos Aires. Uh-huh. Y entonces yo me bajé en Río de Janeiro y me compré un billete para ir a París con la visa. Ah, yo llego a París, estaba ya mi señora, estaba ahí, y me esperó un amigo, al que yo hacía muchísimos años que yo no veía, pero que lo vi antes de irme a Japón, y digo, ¿qué haces acá? Me dice, yo vivía en la calle Corrientes al 900, por donde pasan miles de personas. Raulito, me dice. Y yo lo miro, ¿no te acuerdas de mí? Y digo, no, estoy más gordo. Me dice, yo soy el Corcho. El Corcho es su sobrenombre. ¿Te acordás que yo bailaba con el maestro, con Chúcaro? Ah, sí, bueno. ¿Y qué haces acá? Yo vengo porque mi papá está enfermo. Y yo me voy a Francia, le digo. Yo vivo en Francia, me dice él, Miguel Ángel Filippini. Yo vivo en Francia. ¿Y dónde vas a ir a vivir? Me pregunta. Y no sé, ¿cómo que no sabes? ¿No tenés un lugar donde ir a vivir? No, vos estás loco, vos cómo vas a ir a... Te van a decir dónde vas, te van a preguntar dónde vas a vivir. Y dice, venite a casa, yo puedo tenerte un mes, dos meses en casa.
¿Y así fue?
Y así fue, y él tocaba la guitarra y cantaba. Y así fui yo a la casa de él cuando yo llego a París. Estaba con el auto y me fui a la casa. Estuve ahí un mes tratando de ver, ¿no? Estaba ahí sin saber qué hacer. Yo no hablaba el idioma, tenía miedo de irme o de perderme. Pero un día me llevó al centro con él. Fuimos al centro y por esas cosas raras de la vida, un señor que me conoce, me conoció. ¿Qué estás haciendo por acá? Me pregunta, yo le contesto, vengo para ver. ¿Vas a trabajar? Le digo, no voy a trabajar, no tengo nada para hacer, simplemente vengo a ver. Y me dice, yo tengo un amigo que trabaja en la UNESCO, que es el director del trottoir de Buenos Aires, que yo no sabía lo que era, y vamos a verlo. Edgardo Cantón. Me voy con él a la UNESCO y me ve, Raulito, ¿cuántos años hace que te espero para que vengas a tocar, llámame, al trottoir de Buenos Aires? Y ¿qué es
el trottoir de Buenos Aires?
Me dice, es una casa de tangos. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que el trottoir fue un lugar, el mítico, donde por ahí pasaron Graciela, Susana Rinaldi, Piro,
sí, todos.
Todos.
Y tocó ahí.
Y entonces... Claro, lo que pasó es que yo tenía por 3 meses la visa.
¿Y entonces?
Y se me terminaba la visa. Ellos me ofrecían trabajo para el mes de noviembre. Y agosto, septiembre, octubre, mayo, junio, julio, agosto, se me terminaba en agosto la visa, tenía que volver. Y yo hablé con mi esposa, como hablamos juntos, ¿qué hacemos? Volvemos. Acá el departamentito que alquilábamos quedó con todas nuestras cosas adentro. Nuestro auto quedó acá también, teníamos un autito. Y me dice, ¿qué te parece? ¿Querés que nos quedemos? En ningún momento ella mi señora me dijo, no, hablando en criollo, como se dice acá en Buenos Aires, rajemos, ¿no? ¿No? Que es una palabra muy utilizada, ¿no? No me dijo eso en ningún momento, ni nada parecido. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Nos quedamos. Y así fue como yo decidí quedarme. Cuando decidí quedarme, ¿quién me conoce? Nadie me conoce. Yo empecé de cero con el acordeón al hombro, tratando de encontrar trabajo, buscar donde me podían tomar. Pero mi manera de tocar, la música que yo tocaba, no era la que se tocaba en los bailes o en los lugares hispánicos, donde se tocaba música brasileña, música cubana. Sí, sí, sí. No, lo hecho era usted toca lindo o lo que fuere, pero su música
es una chica linda, no es simpática.
Sí, pero... Sí. Y entonces dice, mira, mandé unas 5 letras a Buenos Aires, 5 cartas, para ver que si alguien, para sacar algunos diarios de vos. Ya estaba todo planificado para que yo inicie mi trabajo en noviembre.
Sí.
Y bueno, y me dice, de las cinco letras, me dice la Martín de la Plaza, que era la attaché de prensa, de la que hacía la prensa en el trottoir, una chica francesa casada con un chileno, que hablaba perfectamente castellano, creí que era argentina, creí que era chilena, porque tenía el acentito.
¿Y qué le dijo?
De las cinco cartas recibí una sola carta, pero mira, con esa basta. Con esa sola, basta. Y yo le digo, no te voy a decir ahora, dice, espera un poquito. Y bueno, cuando se te van acercando los días, yo para esos días yo tenía que conseguir algo tenía que pagar, tenía que comprar las comidas. Yo conseguí algunos trabajitos, unas cosas que me vinieron muy bien. No me fue mal, nunca me fue mal, siempre bien. Y cuando llegaba el día de tocar en el trottoir, apareció una nota en el diario y era Piazzolla que había mandado una carta.
Sí, sí.
No de recomendación, sino en la que él expresaba: yo sería incapaz de tocar un chamamé. Así empieza la carta de él.
En info@decimequiensosvos.com.ar es a donde pueden escribirnos para contarnos a quienes quieren en este programa. El título de este programa lleva una frase de tango que se usa para el cierre con el entrevistado. Estaba leyendo algo que usted citó respecto de los franceses cuando dicen la pomme de terre dans sa robe de chambre, o sea, la papa en su cáscara, ¿no? Cada hombre en su lugar, con sus sabores, sus fragancias, porque quizás usted se considera medio respondido en cuanto a lo que fue esta nota acerca de lo que le voy a preguntar, que es, decime quién sos vos.
A ver, ¿qué puedo decir? Yo no voy a decir nada de mí, pero lo que yo puedo decir es que soy músico, porque nací músico. Mi mamá me hizo músico, mi papá me hizo músico cuando me engendró. Al principio hablamos de eso. Lo que yo hice fue utilizar mis manos, utilizar mi capacidad intelectual, la que tuviese, del 1 al 10, 6.50, pero bien utilizado. Como una vez me dijo Carlito García, negrito, pibe, me decía, pibe, una sola nota, pero bien vestida. O sea, con toda el alma, con todo. Yo supe eso. Yo le hice caso a Carlos. Yo traté de honrar o de honrar mis ancestros, entre los que están mis padres, de honrar a las comunidades aborígenes, siempre maltratadas, nunca veneradas. Yo intenté con mi acordeón encontrarle sonidos de la naturaleza. Evidentemente nunca voy a poder imitarlas, pero simbolizan mis sonidos a la naturaleza, el canto de un pájaro, la bocina de un coche, el galope de un caballo, el tren que marcha, el tren que arranca, el tren que se detiene, los sueños, palabras de amor dichas por un hombre a una mujer, palabras de tristeza dichas de una mujer a un hombre, a la alegría del nacimiento, la tristeza de una muerte. Y yo siempre intenté aprender a decir no, mismo si la tentación económica era grande. Yo supe decir que no.
Raúl Barbosa. Thank you.
Edición y concepto sonoro de Mariano Randazzo. Asistencia de producción de Laura Fernández. Oscar Flores diseña la página web. Producción general de Roxana Russo. Conducción de Eduardo Aliberti.